Hello, my people.
Y acá estamos en nuestro podcast, señoras y señores, buenísimo. Comencé como que alto, ¿no?
Sí, sí, ya arrancamos con todo.
Es que estamos felices, ¿verdad? Porque primer invitado que tenemos en nuestro podcast es nada más y nada menos que Javier.
El topo mágico.
Oye, no sé cómo se va a llamarte, Javier, Javicoro, topo mágico.
Da igual.
Todo.
Sí, como sea.
Llámame mi vida, ¿verdad?
Como se sientan más cómodos.
De verdad, la primera.
Bueno, para qué bueno que me reciben con un roncito.
Un ron.
Que no sepan, estamos viendo ron.
Sí, sobre todo.
No decimos nada.
Son las 6 de la mañana, por eso la hora no me entiendo.
De verdad, deberíamos grabar como a las 6 de la mañana, después un viernes.
Sí, sí, si prendo la cámara a las 6 de la mañana, todo el mundo en el piso, o sea, olvídate.
Sí, recibir a la gente con, en vez de medialuna, porque acá tenemos medialuna brownie.
Pero los brownies,
son algo distinto.
Bienvenido, Topo, a esta edición. Qué bueno tenerte y de paso nuestro primer invitado. Tú has visto un poco lo que hemos estado haciendo y,
sí.
Y nada, nos copamos para hacer esto y aquí estamos.
Qué bueno, me contenta mucho que me hayan tenido en cuenta porque somos amigos, somos aliados. Para los que no sepan y me están viendo por primera vez, también tengo un podcast. Uh-huh. Y entonces es fino porque es... No, este es mi segundo podcast que me invitan, aparte del mío. Pero el otro fue más formato radio, o sea, sí fue grabado, pero igual la pasé genial. Entonces espero que ustedes me hagan sentir muchísimo mejor.
Tranquilo.
Bueno, pero vamos a comenzar por ahí. O sea, ¿cómo fue tu entrada a los podcasts? O sea, porque sí es una oleada bastante nueva, pero tiene mucha relevancia. O sea, llegó de golpe y se apoderó totalmente de lo que son las plataformas ahorita de streaming, más que todo.
Es nueva y vieja al mismo tiempo.
Sí, bueno, llegó según recuerdo, llegó con los iPods.
Es claro.
Que pasó desde iPod y después llegó el podcast.
Sí, de hecho, el primer podcast que yo escuché fue como en el 2006, fue hace mucho, que yo escuchaba un podcast de los Beatles, que era un tipo mexicano que lo hacían como en una universidad, y él decía como unos datos interesantes que nadie sabía de los Beatles. Y entonces él decía, bienvenido a tu podcast, y yo, ¿podcast qué es eso? Pero lo escuchaba desde un iPhone, sí, y era raro, pero eso murió, como que más nunca supe de eso, sino hasta hace un tiempo para acá, que sí vi que había como que una tendencia a toda esta onda de podcast. Yo creo que ha tenido muchísimo impacto hoy en día y todo el mundo lo está haciendo porque, como ustedes ven, es algo muy natural y la gente está conectando últimamente con eso, con algo que sea igual a lo que tú puedes hacer también. Entonces, no es como, es menos personaje y más persona, por así decirlo.
Claro, exacto.
Esas nuevas maneras de comunicarse. ¿Y cómo te ha ido en el podcast? ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué te llevó a hacerlo, de paso?
Hice lo de Maradona. Yo tenía pensado, ya tenía rato intentando con ese proyecto y con mi amigo, y teníamos como que, ajá, pero queremos hacerlo con otra persona que sea chica, y todavía como que no conseguíamos esa conexión, ese feeling, hasta que conseguimos la persona indicada. Y la verdad que me siento muy bien. Yo dije, bueno, voy a probar, porque veía tantos podcasts que quería hacer el mío. Así es, así como cuando YouTube, que tú ves tantos YouTubers, dices, bueno, pero yo también puedo hacer lo mismo. Y me aventuré. Tengo desde enero que lo comencé. Estamos grabando esto finales de julio. Uh-huh. O sea, 6 meses, tengo medio año. Y ahorita es que se están empezando a ver los números. Es como que un proceso medio lento al principio. No es que, ay, bueno, listo, ya soy el podcast número uno. No.
La gente se desespera.
Igual no me interesa ser el podcast número uno. La paso súper bien cuando grabo. Hay mucha química con los chicos con quien grabo. Y es una especie de catarsis, te lo estaba comentando antes de comenzar. Sí. Me gusta mucho porque nosotros lo grabamos los miércoles. Y los miércoles, por lo general, es como que estás, como que quieres que ya llegue el fin de semana y todavía falta. Y es ese momento donde nosotros hacemos que se nos olvide un poquito eso. Entonces, en esa hora que estamos ahí hablando, la pasamos súper bien. Y es eso, como te estaba diciendo, es como que es más natural, es más espontáneo. Quizás en mi canal en YouTube hay muchas cosas, hay muchas restricciones. Yo no digo que no soy yo, pero no digo groserías, tengo más filtros, tengo una manera de hablar diferente y lleva más edición, obviamente. En cambio, en el podcast es hablar y chao.
¿Cuánto le quitan en edición al podcast? O sea, no, ¿sí se le quita contenido?
Los primeros sí le quitamos porque son una mierda.
¿Viste? No, que quitarle contenido primero de nosotros.
No, los primeros. De hecho, nosotros comenzamos grabando lo que sería el episodio piloto, que lo ven y se van a reír. A mí me da vergüenza ajena. Porque es como que no sabíamos qué hacer. Y claro, de eso se trata. Pero no, era como que estábamos ahí como que, ajá, ¿y ahora? Y duró una hora. Los primeros 4 o 5 episodios duraban una hora. Hoy en día nos manejamos un formato de 30 minutos, 35. Qué pena, que más no, rápido.
Sí. Es lo que tú dices también. Uno va descubriendo sí. más o menos cuál es la forma. Obvio. Porque por lo menos yo sí escucho muchos podcasts. La gran mayoría son de 40 minutos en adelante.
Sí.
He escuchado unos que sí de hora y 10 minutos. Sí. Pero es que no todo el mundo está pendiente de escuchar una hora y 10 minutos. O no, por lo mejor uno no tiene la capacidad que tiene esa gente para crear contenido dependiendo del contenido que tú quieras crear.
Claro.
También.
Y también depende del tema.
Sí.
Es muy importante, porque, o sea, si de repente vas a agarrar el tema de la religión, que es tan amplia y extensa, y le vas a meter 20 minutos, o sea, te vas a quedar súper corto.
Sí.
Pero si es algo como que una tendencia, algo que está pasando en el momento, puedes ahí incluso meterlo en un episodio que no tenga nada que ver con eso, pero como de bonus.
Sí, una cápsula, una claro. espacio aparte ahí.
Sí. Y esto de la religión, que de paso, por ejemplo, temas como la religión que se pasan incluso a veces de la hora.
Sí,
y es como
claro,
que,
pues, sí.
Es interesante.
Pero tampoco lo puedes hacer tan aburrido, eso, porque exacto. La gente se te duele.
Claro.
Sí, exacto. Bueno, si no es, por eso también lo podemos hacer por parte. Mira, hoy parte 1, después dentro de 2 meses, no sé.
Parte 1, después parte 2, matando sacerdotes, cazando sacerdotes pedófilos. No. Tú sabes que otra de las cosas que también ha vuelto muy popular es los podcasts, en por lo menos en la plataforma de YouTube, es que como son muy largos y hay mucha retención, él le dice al algoritmo de YouTube que está, o sea, que la gente se está quedando viéndolo mucho más que un video convencional. Entonces, al haber mucho más tiempo de reproducción,
sí.
el algoritmo los va posicionando mucho más. Y por eso es que hoy en día, cuando te metes en YouTube, vas a ver muchísimos podcasts de muchísimas personas que ni conoces. Pero a veces yo me meto y tan fino.
¿Qué, sí, carajo, sí. ¿Qué carajo puede hacer el éxito de un podcast? O sea, ¿cómo podemos alcanzar el éxito de un podcast?
Oye, no sé, porque estoy descubriéndolo yo también. Pero yo creo que la originalidad juega un factor fundamental. La creatividad también. Ser natural, ser tú mismo sin estar imitando otras personas, que eso lo he visto mucho, las personas que están comenzando como que ven tanto X personas que suelen sin querer imitarlos y obviamente que la gente se da cuenta de eso. Ser lo más uno posible.
Sí, igual eso está, en parte en lo de creación de contenido, eso ya va más al hecho de que como que, ok, a partir de tantas, no sé, crear el contenido que uno va siguiendo, uno como que va formulando el estilo.
Sí.
Porque, ¿verdad?
Que te vas descubriendo.
Vas descubriendo lo que tú quieres hacer y qué es lo que se te da más fácil. Porque también es el hecho de que, bueno, ellos son los que lo hacen. Ellos son los que yo consumo. Ellos son como que mi guía. Yo voy más o menos y ya después es como que tú vas depurando lo que tú ves.
Claro, pero claro, sí.
Pasa igual que en YouTube.
Pasa igual que en YouTube. Claro, porque cuando tú ves mucho e intentas hacer lo mismo, lo más seguro es que al principio vas a imitar de cierta manera el contenido que ves. Pero ya después te vas redescubriendo. La idea es que, o sea, tú puedes tener como influencia. Igual el tema de la copia es medio ambigua, porque por más que, por ejemplo, yo veo mucho Merakio, no sé si lo ubica,
no.
Un bloguero que estilo Luisito Comunica,
sí.
Él es argentino. Y por más que yo quiera hacer lo mismo que él, no puedo, porque es él. Entonces, claro. Es como que
su personalidad, su
esencia, claro,
eso es lo otro, que cuando es creador de contenido, la persona como tal ya es, por más que sea el mismo formato en 25.000 canales distintos,
sí.
Es la persona la que le va a dar el
exactamente.
Cancho. Entonces,
y la gente se queda con esa persona y
exacto.
Comienza a seguirla, comienza a
hasta la manera de editar, también.
La manera
todo.
De editar,
eso sí. Es como que marca un rol en los videos, o sea, de hecho se cuando tú ves mucho un creador de contenido y ellos cambian de editor, sale nada, ¿no? Porque ellos no avisan, sino que bueno, ajá,
claro.
Uno nota el cambio, uno nota.
Se nota bastante.
Entonces,
bueno, muchas veces, mucha gente me imagino que se preguntará, en un principio me pasó como que bueno, Luisito está en China y de repente está montando video a la hora que
claro.
Es y editor entre tranquilo, se lo montó y listo.
No, sí.
Tiene esos editores que...
Hay lo que pasa es que la gente no sabe, pero cuando son canales muy grandes,
claro,
normalmente sí. Ya se manejan con un equipo de producción detrás de todo eso, o sea, un editor, alguien que le maneja las redes sociales. Hay algunos que las manejan ellos mismos, hay
claro.
Algunos que no. Y hay algunas personas que se hacen todo ellos mismos, pero es difícil.
Ah, por lo menos yo veo mucho PewDiePie,
sí.
El más grande que existe en YouTube, que le habla
sí,
contenido
sí.
Solo. Tiene dos editores. El tipo sube video todos los días.
Sí.
Todos los
días. Oye, pero para
días.
Subir un video todos los días tienes que tener un contenido, edición. Exacto.
Mira, yo lo podría hacer, trabajando. Pero si yo no tuviera otro trabajo, yo lo hiciera. O sea, si eso fuera mi única fuente de ingreso, yo lo hiciera a diario, incluso tuviera hasta dos canales y lo subiera a diario. Exacto. Que es lo que hace la gente de estos teams que ya ahorita se están extinguiendo, pero antes eran muy populares en YouTube, hace poco, que era lo que estamos hablando, que lo que es hoy popular, dentro de 6 meses ya no ya lo es.
Y si es la tendencia,
claro, es como las canciones de reggaetón, que hoy está muy pegada y mañana...
Y si te quedas ahí, te estancas, sí, te jodes para la mierda, todo el trabajo que habías realizado anteriormente,
me, ya no sirve para nada. Me hace sentir como un viejo, porque yo escucho viejo. Vibra, creo que es el disco este de J Balvin que sacó hace un año.
Hermano, estás loco, ahorita está Oasis. Por y eso. Cuando estemos saliendo, cuando estamos sacando este episodio, ya eso.
Sí, es, exacto. Bueno, yo escucho Vibra.
Vale, ron por eso.
Vibra, que salió como en junio del año pasado, yo lo escuchaba en diciembre y yo tripeándolo. Yo lo escucho ahorita, es un disco de mi favorito, me encanta.
Obsoleto.
Pero ya es obsoleto, mega, hiper, ultra obsoleto. O sea, ya.
Es como lo estaba diciendo, como el tema de los teams, que eran un grupo de influencers que se reunían todos, sí, a vivir en una misma casa. Y era como una especie de reality show. La gente no sabía que, obviamente, ellos subían videos todos los días de una hora o sea, imagínate un video.
No.
Pero tenía tanta retención. Imagínate que tú todos los días subas video y todos los días millones, o sea, un millón de vistas. Hay demasiado dinero por detrás. Entonces hay un equipo que se encarga, uno de grabar, otro de producir, editar los videos, el otro de subirlos, el otro de hacer las miniaturas. Es un equipo y hay mucho dinero y hay muchísima gente que está ahí invirtiendo dinero.
Bueno, los más grandes fueron los que salieron después de Vine. O sea, el de Tim Ten, que es el de
Jake Paul. Paul, claro.
Jake y ahí es donde yo me siento viejo. Me siento viejo.
No sabes lo que estamos hablando, ¿verdad?
No.
Son un grupo de influencers americanos muy famosos que ellos fueron los primeros teams. Creo que fue el primer team que se hizo.
Como tal, con fuerza, sí.
Porque pero, estaba por ahí el crew de Wherever Tomorrow, pero...
Sí.
Bueno,
sí,
Wherever Tomorrow,
sí. No, y también estaba el
No me
revientes.
Pero ellos no vivían juntos, creo.
No, pero sí
eran una especie de aliado.
Pero es que la gran mayoría de ellos es que, ok, armamos el crew, pero cada uno va a tener algún tipo de manager, alguien de responsable, sí, que va a conseguirte brand deals, cosas por el estilo, promociones, publicidad, ese
y
tipo de cosas.
Y por lo general casi todo está armado.
Y de ahí viene todo este...
Y de ahí viene, sí, viene un... O sea, exacto, agrupando mucho talento, es como decirte Sony.
Pero tú
Sony
te acuerdas...
Sony te da la plataforma para que tú te montes y, claro, armes tu, y hagas tu música, por decirte algo.
Genial.
A cambio, ellos tienen muchas regalías, o gran parte de las regalías de lo que tú haces. Es lo mismo con ellos.
Okay,
ellos
no,
invierten
no,
en ti, y tú, con las vistas y eso les retribuye en parte.
Pero hay dos cosas, mira, te voy a poner dos ejemplos. ¿Tú te recuerdas la época de los reality shows como, por ejemplo, protagonistas de novelas?
Ahí se me cayó la cédula.
Y que siempre se peleaban, estaba todo armado. Los productores le daban un guión y le decían, mira, tú mañana te tienes que pelear con fulano porque supuestamente él te robó el
tiempo mental, qué sé yo. Tiene que hacer esto como para
claro, también. Y entonces era el rey y la gente, mierda, la gente en una novela. Igual que, es otro ejemplo, pero es muy parecido. Las boy bands de los 90 también era una persona que invertía en 5 o 4 chicos o chicas que tuvieras más o menos que tenían talento, uno rubio, uno pelirrojo, sí, no sé, siempre para que atrayera, bueno, todos los perfiles.
Lo mismo que pasó con One Direction cuando crecieron.
Exactamente,
cuando
o los Backstreet Boys.
Sí.
Entonces, y él invertía en esa vaina y después, mire, aunque por cierto, ¿no vieron el documental este de los Backstreet Boys?
No.
En YouTube Premium, ustedes ya saben que YouTube tiene la opción paga.
Cada rato me lo está recordando.
Lánzate ahí, lánzate la membresía gratuita que les da un mes gratis.
Es difícil no saber que existe YouTube.
Sí. Y se vacilan el documental de los Backstreet Boys, que el tipo, el tipo, su manager, el que te estoy diciendo, me estafó durísimo, weón. Es interesante porque ellos tenían tanta fama, tanto éxito y no tenían plata, a veces no tenían ni siquiera para comprarse una pizza. O sea, véanse todo el documental, los estafaron horrible porque ellos firmaron un contrato. Que bueno, no
le quitaron
que
el arma.
Es más, el tipo cuando vio, cuando ya lo empezaron a denunciar y ellos renunciaron a ese contrato, que no sé qué más, se buscó otro team, otro equipito, o sea, otro boyband, que eran los NSYNC. Y
no,
los estafó también.
Oye.
Es súper interesante, véanlo porque está bueno. Pero bueno, cosas que pasan. Solo Millennial entenderán estas referencias.
Sí, sí, sí.
Pero,
bueno, pero Mr. Acá es
Millennial.
No,
yo
veo que hay mucha gente queriendo ser youtuber, queriendo tener popularidad, queriendo llegar, no sé, a la plataforma. Le preguntan seguramente al topo cómo llegar al éxito, cómo tener o cuánto gana al topo, que hoy en día seguramente está ganando un montón de dinero. ¿Es tan real eso como para que nos traigan unos dólares y nos ayuden acá en algo? No sé.
En Latinoamérica es difícil. No es lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que si yo tuviera Si yo fuera un youtuber con audiencia, con que mis suscriptores fueran de Estados Unidos, yo viviera fácilmente de eso nada más y viviera bien, viviera, o sea, fuera una persona de clase media alta, por así decirlo. Pero aquí en Latinoamérica no, porque se paga muy poco y todavía la gente no está acostumbrada. Cuando digo a la gente, me refiero a las marcas. Uh-huh. No están como muy acostumbradas a eso y no quieren invertirlo. Ven como que eso no es productivo para ellos. No todas, pero la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, la gente, también hay una especie de recelo en la audiencia cuando uno hace una especie de publicidad. Tienes que saber hacerla muy bien, porque si se dan cuenta que es una publicidad, empiezan, ya sí, te vendiste, este es un chivo, que aquí en Argentina significa un canje. Uh-huh. Y sí, ¿cuál es el problema? O sea, la publicidad es paga. La gente a veces acá en Latinoamérica no entiende que lo que realmente respalda los medios de comunicación son las marcas, son la gente que paga en los periódicos, en la televisión, en la radio, en todos lados. Lo que pasa es que la gente ya está acostumbrada a los medios convencionales.
También es la manera de cómo comunicar también una marca. Claro. O sea, porque si nosotros tenemos, qué sé yo, nos hicieron unas tazas, qué sé yo, también la manera en cómo estamos comunicando, claro, cómo se llega la publicidad a través del
distintos medios. Sí, por supuesto, medios, hay un estudio
de eso. Que no sea tan tediosa. Mira, te presento esta taza, sí, porque no, porque ya la manera...
Pero sin embargo, la gente igual es muy recelosa, por eso te digo.
Bueno, pero acá por lo menos que sí está eso de que son muy pocas las marcas que invierten en publicidad en Google, cosas por el estilo, para que se vea reflejado en YouTube. Pasa... la madre, estoy como malado otra vez. Pasa, o te viste perjudicado cuando pasó lo del bendito Adpocalypse. Que fue, el que no lo sabe, fue que muchas marcas salieron de Google por escándalos de videos que se están reproduciendo con anuncios de esas marcas en videos muy extraños, oscuros y...
En realidad, los que más se ven impactados por este tipo de... cuando hay cambios drásticos, son los influencers de menor escala, como por ejemplo yo. Yo no soy una persona que tiene millones de seguidores. Ellos nunca se van a ver afectados al nivel que uno, porque las reglas cuando cambian, ellos por más que siempre van a ser como los toñequitos, ¿sabes? Los consentidos, sí, de las plataformas. Pero los que están abajo, sí es como que no me importa nada, soy la plataforma y jódete. Sí me he visto afectado un montón de veces, no nada más por eso, hay por un montón de cosas que normalmente uno siempre tiene que estar ahí guerreando, batallando, pero igual, bueno, todo bien. Hay gente que odia a YouTube por eso, yo no, porque es como que, a ver, yo veo a YouTube como una empresa, bueno, de hecho es una empresa, pero supongamos que yo trabajo en la empresa que fabrica estas tazas, y yo tengo un contrato ahí y yo tengo como una especie de reglamento, qué sé yo. Si el día de mañana donde estoy trabajando ahí hacen algún cambio, ¿qué voy a hacer? O sea, me quejo, ok, quizás haya un sindicato, lo que sea, pero yo soy el empleado. Yo tengo que acotar sus normativas, sus reglas, qué sé yo. No me puedo poner en que, ¡ay, esta empresa de mierda! Bueno, vete entonces, vete a otra. Hay gente que se ha ido a otra. Claro. A Twitch, por ejemplo, que es como la... Aunque hoy en día no está tan... hubo como un auge que de
repente... Hace un par de años que...
Ya hoy en día sí...
Pero por lo menos ahorita salió Pipe, por lo menos está en D-Live, que D-Live también ha agarrado mucha audiencia. Twitch quedó ahí y por lo menos también está mucha gente que vi que quiso migrar a Facebook, pero no sé qué
porque
pasó.
Porque Facebook ahora monetiza, sí,
por
es
eso.
Pero es que Facebook, el target es como para gente más vieja.
Es muy raro, es que Facebook quedó muy raro.
Quedó como que en el olvido. No sé, incluso ya yo no lo hago. Casi en el olvido.
Yo tampoco.
Igual hay gente que utiliza Facebook full.
Sí pero mucho. No sé, no,
pero nada, o sea, ahorita el boom es Instagram.
Sí. ¿Y qué edades estarían utilizando Facebook hoy en día? ¿La gente de qué edad? O sea, como
40.
Tanta plataforma,
sí,
arriba.
Más o menos. O sea, más o menos. Quedó casi que LinkedIn. Quedó sí. Facebook.
Mi mamá siempre me dice, ay, viste lo de los.
Y es pura vaina que tú te metes. Es puro para ver memes.
Exacto, sí. Entonces...
Y está bueno, pero para un ratito ya.
Sí, no
para mí, gracioso. Pero a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, mi círculo social no es de Facebook. Entonces yo me meto ahí y, tipo, me gusta mucho un meme y no puedo compartirlo con nadie porque nadie... O sea, sí, cambio en Instagram, pero joder, más directo. Increíble. Y es una cosa que yo sé que... Ya Instagram sabe a quién yo siempre le envío las cosas directas, ¿sabes?
O sea, ¿sabes? Primerito, sí.
O decías enviarme, no, fulano me engano. Sí, pero es increíble. A mí me está gustando mucho Instagram, sin embargo también lo estábamos hablando de que es una red social que es difícil de llevar, sí, porque hay que generar contenido para que se comparta. O sea, para que haya mucho engagement, para que haya mucha interacción.
Sí, y eso es lo que ahorita apuntando en Instagram, ya incluso redireccionó todo a eso, porque ya por lo menos va a eliminar el número de likes.
Sí, eso está buenísimo.
Va a ser bueno para el comentario, para la interacción.
Y últimamente también, no sé, en algunos perfiles he notado que el número de seguidores lo ponen así como chiquitito abajo.
Sí, lo redujeron hace un par de meses.
Para que no fuera como una prioridad, no una prioridad, sino como que no fuera lo primero que la gente está obsesionada por
quita,
eso.
Quitarle el énfasis que se le hace a eso.
Que la gente, que ay,
el ego, la cosa, y otros por ahí que de verdad van a morir.
Hay muchos que van a morir.
Hay muchas cosas.
Bueno, pero lo que me estabas comentando, que nos desviamos, la pregunta era que si hay muchas personas que me escriben preguntándome cómo ser youtuber. Sí, la mayoría son nenes, chiquitos, de 13, 14 años, que ellos lo ven como, cuando yo sea grande quiero hacer eso, porque, ¿sabes? Quizás no saben todo el proceso que eso conlleva, la responsabilidad tan grande, y que también es súper delicado mostrar la vida de uno, exponerse, porque realmente es complicado. No todo el mundo está preparado para saber manejar con eso, de que todo el mundo quiere opinar en tu vida, que todo el mundo quiere meter la mano ahí, dar una opinión, incluso opiniones desubicadas. Entonces, quizás un nene de 13 años no está consciente de eso, él simplemente quiere ser youtuber porque lo ve como alguien que va a tener dinero, cosa que no es. Alguien que va a viajar mucho, bueno, si tu canal es de viajes, puede que sí en un futuro, no de una vez. Y lo ve así como que quiero ser famoso. ¿Y para qué? Que esto lo conversé yo una vez con José Luis Bustillo, un gran colaborador que nosotros siempre colaboramos. Bueno, valga la redundancia.
Nosotros, no mata de rompo.
Sí, otro ya no va aquí. Maradona. Él una vez me dijo, una vez en un workshop que yo estaba dictando, yo les pregunté a la gente, ¿quién de aquí quiere tener más de 10.000 seguidores? Todo el mundo me levantó la mano. Y después yo le pregunté, ¿para qué? Y nadie me dijo una respuesta. Todo se quedó Maradona, ¿eh? Porque realmente la gente ve los números como que yo soy mejor que tú, tengo más seguidores que tú, y eres un huevón si piensas de esa manera, porque las redes sociales no es para eso. Es algo muy banal pensar que porque tú tienes más seguidores que yo, eres más persona que yo.
Y te montas en un ego que cuando andas en la calle no saludas, o cuando puedes insultar a quien te dé la puta gana, que es lo que estábamos hablando sobre eso.
Sí, yo he visto muchos casos así. Acá en Argentina.
Ahí, o sea, y te ven solamente por las redes sociales, pero cuando te ven en persona, eres una mierda.
Sí, hay mucha gente, yo conozco muchísimos youtubers acá, no vamos a decir nombre obviamente, pero por ejemplo, yo el caso muy puntual. Hace unos años, nosotros nos llevaron a una convención en YouTube de como los youtubers que estaban comenzando apenas, y yo me recuerdo que yo tenía como 10.000 seguidores y conocí a un chico que también tenía como la misma cantidad, creo que tenía 13.000, no sé. Y nada, nos las llevamos súper bien, él era argentino, súper pana, qué sé yo. De verdad que cuando yo vi su contenido, muy buen contenido, el chamito es un carajito, tiene mucha elocuencia al hablar, le mete mucha edición, y yo dije, este carajito va para arriba rapidito, le va a ir súper bien. Y bueno, dicho y hecho, él después se alió con unas networks, una cosa, y el bicho se explotó, que él ya ahorita tiene 1 millón de seguidores, o creo que más. Y después nos hemos seguido viendo en otras conferencias que hemos ido, en Google, en YouTube, cómo cambió, es increíble. De hecho, la última vez que nos vimos, él ni siquiera me quería saludar. ¿Sabes? Cuando tú sabes que una persona se hace el pendejo, como que, lo miró como el rabito, y no le quedó de otra porque su grupo me saluda, y él como que, ¡pale topo! Y ya yo le había escrito, yo me recuerdo que yo le había escrito como un mes antes, porque venía Lollapalooza, no sé qué coño, y él ya había ido, y yo no había ido nunca. Claro. Entonces yo como, para preguntarle unas estupideces de eso, y él me había clavado el visto. Entonces, ya yo sabía que él estaba en otro. Claro, él es un carajito. Depende también la madurez que tú tengas, qué sé yo. Pero sí hay gente que cambia full, que cambia increíblemente, se le sube la fama. Y hay gente también que como que te menosprecia después por, quizás, me parece muy estúpido, pero sí, eso sucede mucho. Yo porque conozco muchísima gente dentro de todo este ambiente, y hay un ambiente medio cochinongo por ahí, medio tóxico.
Me parece que eso pasa en casi todos lados.
¿Tú dices?
Sí, porque yo conozco, o sea, sigo desde Estados Unidos, ingleses y Nueva Zelanda, tengo la facilidad de hablar inglés,
pero en todos lados, ¿te refieres a otros lados del mundo o a otra plataforma?
En otros lados del mundo.
Ah, okay.
Lo mismo de que, mira, si tú no tienes esta cantidad de suscriptores o no estás a mi nivel, no voy a hablar contigo. A menos que yo te vea o mi agente me diga que tú tienes potencial, claro, y qué sé yo, yo no voy a estar relacionándome contigo.
Sí, todo es
no es nada más querer colaborar, ya no sé qué trata eso, es de que yo me voy a agarrar de ti y te voy a pasar por encima, aunque sea la fuerza. Y como que, por eso, sí, como que un ambiente muy cochino.
Pero qué feo, que al principio te estén buscando para algo y después cuando ya tú estés acá arriba, ya.
Chao. Hay gente que te busca para algo específico ya. A mí me ha tocado de que hay gente que me... No digo que me utilizó, pero sí hicimos algún proyecto, qué sé yo, pim, pam, pam, y ya, chao, más nunca, hasta me dejan de seguir. O sea, como que ya pasó, o sea, ya está, ya no tengo más nada que ver contigo.
Fuiste un escalón ahí, listo.
Y chao, un follow. Y yo, bueno, ok, bueno, yo no obligo a nadie que me siga. Pero, por ejemplo, eso que me estabas diciendo de que te ven como que si no tienes tantos seguidores, yo lo veo, o sea, yo tengo un punto de vista, una opinión. Yo si no veo que la persona me va a ¿cómo lo diría? ¿Cómo sería la palabra?
A retribuir.
Yo tengo que ver que la persona con quien yo vaya a colaborar vaya a tener, le vaya a aportar algo al canal.
Uh-huh. Claro.
No, a mí no me importa la cantidad de seguidores que tenga. Pero si esa persona, yo veo en esa persona que tiene potencial para que haya una interacción de sus seguidores a mi canal y de mis seguidores al... Yo le digo que sí, a mí no me importa. Obviamente tampoco es que le voy a decir a alguien que tipo, no tiene ni siquiera noción de cómo se graba algo. Porque me pasó una vez un muchachito me pidió una colaboración y el chamito grababa con el teléfono y me recuerdo, o sea, todo bien, pues, pero cuando estábamos en la calle y se escuchaba el ruido de la brisa y yo le dije... Mira, no puedo subir este video porque por más filtro que le ponga, se escucha. Entonces él, bueno, no, después yo le digo, mira, si quieres grabamos con un micrófono que yo tengo, tal, yo te lo presto, qué sé yo. Y después nunca se dio. Pero sí le fui sincero, a mí no me gusta decirle, ay, no, inventarle algo, qué sé yo. Sí. Pero yo sí no me fijo en cantidad de seguidores, yo me fijo más en el potencial. Hay un muchachito que ahorita está dándola durísimo, se llama luisdesim.com.
Ey,
yo cuando
sí,
lo conocí,
genial.
Él tenía 12.000 seguidores. Y yo lo conocí y yo sabía que él iba a llegar lejos. Yo lo sabía, o sea, tú sabes que una persona tiene potencial para todas estas cosas y se lo dije. Mi marico, vas a llegar burda de lejos.
No es por nada, pero sigue en su canal. Está
es un genio,
viajando.
Él es súper pana, súper humilde.
Demasiado bueno.
Y lo que me gusta es eso, de que él creció muy abismalmente en las redes. O sea, empezó a subir. Y nunca su humildad se fue. Él sigue siendo igual que cuando yo lo conocí, que era un muchachito todo tímido, de que venía de un pueblito, del Táchira. Estaba todo cagadito y hoy en día lo veo muy, o sea, una persona muy madura, muy centrada en lo que está haciendo, pero igual
lo que
de sencillo, igual de humilde. Yo le escribo y al toque me responde, así sea para una boludez, o sea, cosa que nunca pasó con el otro caso de mamagüevito.
Saludos a mamagüevito, seguramente lo estás escuchando.
No,
ahorita le vamos a dejar hasta con mamagüevito.
Dale.
No, es un mamagüevo. Eso es un cerro, pero bueno, cada quien con su
mira, has tenido, porque la gente que inicia en YouTube dice, ajá, pero ¿cómo lograr el éxito? Porque a veces que se te estanca. Y cuando te estancas, ¿cómo sabes que uno se estanca en YouTube? Esto parece más una entrevista que
un podcast. Hay una fórmula para uno. No es para saber, sino que es como yo lo veo. Cuando tú estás muy arriba de algo, de un proyecto por lo menos audiovisual en redes sociales y todo eso, que tú te está yendo súper bien, ya es el momento donde tú tienes que empezar a cambiar. Porque si tú esperas que esa montaña rusa caiga, te va a costar demasiado volver a impulsar.
Cuando llegas a la declinación ya es complicado.
Ay, es muy complicado porque te estancas y por más cosas que hagas, la audiencia no le para bola. Entonces tú siempre cuando estás en la ola arriba, en lo más arriba, que tú digas, mierda, estoy, no sé, generando demasiado contenido productivo, me estoy ganando mucha plata, los medios se están comunicando conmigo porque quieren una entrevista, qué sé yo, lo que sea. Es ahí donde tienes que comenzar a ver, bueno, qué giro le doy al canal, cómo hago algo diferente, porque no todo el tiempo la gente quiere lo mismo, se aburren. Aquí se aburren muy rápido, en YouTube se aburren muy rápido.
Y me imagino que no es nada más la gente, sino que también la misma persona que está haciendo o está
llevando. Eso es lo que te iba a decir, que también un punto, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ya videos, más o menos?
3 años.
Y no llega a un punto como tú dijiste, ya estoy harto de estos temas.
Lo que pasa es que
quiero hacer algo más.
Yo en mi canal hago lo que me da la gana. Y eso es algo que mucha audiencia me ha criticado, porque ellos creen que son los dueños del contenido, como que bueno, pero sin nosotros, entonces, ok, pero no me sigas entonces. Y ya.
Claro, listo.
Pero yo me he reinventado muchísimas veces. El caso que más recuerdo es cuando yo le di un break a al alineamiento que yo tenía de cómo ayudar a los venezolanos con trámites migratorios y todas esas cosas. Lo hice por dos cosas. Primero, sí creo que me aburrí un poco. Y segundo, porque me estaba estancando y me estaba segmentando. Uh-huh. Entonces, nosotros en YouTube tenemos un partner manager, después que pasamos cierta cantidad de seguidores, claro, que es una persona que nos asesora. Generalmente están en los Estados Unidos y siempre es por videollamadas y cosas así. Y yo me recuerdo que yo le dije, mira, yo quiero alcanzar otras latitudes, porque ya nada más me ven personas en Argentina o en Venezuela. Entonces yo quiero expandirme, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Me dijo, bueno, tienes que hacer colaboraciones con otros creadores que estén en otros lugares, pero tienes que ir sacando el contenido, tienes que ir mutándolo, porque si tú quieres un cambio, tú tienes que hacer cosas diferentes. Uh-huh. Entonces yo dije, uy, yo tenía miedo, yo dije, bueno, si yo dejo hacer esto, la gente ya no me va a ver, porque me ven para esto. Claro. Y me recuerdo que mi esposa me dijo, pero no pierdes nada, porque o sea, si no lo haces, te vas a ver como siempre estancado en esto. Arriésgate, pruébalo, y bueno, ve que como pruébalo poco a poco, o sea, el cambio no puede ser drástico, no puedes llegar y de la noche a la mañana, tipo, no sé, si eres un canal que hace mecánica, de repente al día siguiente, hoy vamos a enseñar cómo me maquillo, o sea, nada que ver, es un cambio muy drástico, pero sí vas mutándolo, y así fui. Lo fui haciendo poco a poco, y como a los 8 meses lo anuncié en el canal, y ya la gente no le paró bola. Porque ya, o sea, era como que, ah, es que tú hacías eso, ¿ah? Ah, porque, pero fue un proceso lento, porque al principio cuando empiezas a cambiar el contenido, la gente no te ve mucho.
Fuiste alternando, un video, ya, mantengo la línea de antes, otro nuevo, uno de la antes.
Sí, fui blogueando más, empecé a bloguear más, y entonces yo dije, porque es algo que yo necesito cambiar a algún tema, que los venezolanos que ya me sigan viendo, pero que a captar otras audiencias. Entonces, primero, obviamente, me apunté a los argentinos.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Bueno, haciendo videos aquí en Argentina.
Claro, porque es como ya dijimos, o sea, porque en un principio te ven para un acto en específico, algún evento en específico, y después se quedan con el creador de contenido.
Sí, pero en mi caso pasaba mucho que mucha gente veía un video mío, le gustaba full, se enganchaba, pim, pum, pam, en Venezuela, cuando llegaba acá. Habían dos factores que hacían que ya ese seguidor yo lo perdía. El primero era que ya estaba acá y no le interesaba ese contenido. Y el segundo era que comenzaba a trabajar. Y comenzar a trabajar siendo un migrante acá te lleva todo el día. Tú llegas a tu casa a dormir. Entonces ya esa persona se desenchufaba de YouTube. Y si en tal caso se metía en YouTube, no me iba a ver a mí porque ya estaba acá, no le importaba. Entonces yo necesitaba eliminar eso porque eran miles de seguidores que pasaba con eso. Entonces yo decía, no, necesito sí o sí que haya más engagement, que haya más movimiento. Entonces me aventuré a lo que sería el mercado de la audiencia argentina, que hoy en día es la que más me ven más argentino, pero es un público que es más sensible, está un poco más a la defensiva, entonces tengo que tener mucho cuidado porque cualquier cosita lo pueden malinterpretar, lo pueden sacar de contexto y entonces se sienten como heridos por estupideces. A veces es una estupidez, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Ya me acostumbré.
¿Cómo te conectas? Porque escucho que sí, pueden haber cambios, pero siempre te estás conectando con las emociones de la gente, que esto también es una de las cosas más importantes que yo he visto para mí en YouTube, de cómo la persona que está haciendo, que lleva un canal, se conecta con las emociones de la gente.
Escuchándolos, interactuando con ellos, siempre leyendo los comentarios, porque eso es otra de las cosas. Las redes sociales son para interactuar. Entonces, si tú nada más subes un video y ya, no hay una conexión, por más que ellos te estén viendo o escuchando, ellos también te escriben. Entonces, la idea es escuchar sus ideas, porque ellos también aportan un montón. Los que son seguidores fieles, no los que entran puro a criticarse, no los que siempre han estado desde el comienzo, que te ven, que tú les tropiezas en la calle y te quedas echando cuentos con ellos porque se saben todas tus cosas, porque te siguen. Entonces, escuchándolos, si por ejemplo, Topo, me gustó este video, pero me parece que deberías agregarle tal cosa, y si tú sabes que ellos son seguidores que están ahí constantemente, tómales la palabra, escúchalo. Hay muchísimas veces que ellos se han sentido ofendidos por pequeñas cosas, y he tenido que no pedir disculpas, porque yo no le pido disculpas a los seguidores, sino hacer otro video diciendo como que que se malinterpretó,
aclarando un poquito
la vaina.
Pero siempre desde el punto de que yo soy el creador del contenido. O sea, que yo me hago responsable de las cosas que estoy diciendo, pero yo soy el que crea el contenido. Porque si no, entonces le doy el micrófono a ellos y que hagan las cosas.
Toca mucho hate.
Sí.
Llega verdaderamente mucho hate.
Sí, en mi canal llega bastante.
¿Qué es lo que más te han dicho?
No, me han deseado la muerte.
¡Muérete!
Sí, ojalá te muera. Sí, de
última, xenofobia.
Sí, que... bastante. Yo creo que mi hate es de xenofobia. Sí. Pero yo no lo vivo en esa mierda.
No, claro.
No, al principio...
¿Ves que te han dicho de todo? Hasta que eres gay y todo lo demás.
Sí, igual eso no es una ofensa. Pan, pero... Me parece estúpido que quieran hoy en pleno siglo XXI. Es como que yo le diga a alguien, ¡ay, eres zurdo! Mm. Sí, no. Zurdo, derecho. No. Y, ¿viste que antes era una ofensa?
Sí.
Bueno, no, si lo llamamos al lado político, ser zurdo, medio ofensa. Sí. Pero estamos hablando de zurdo, de escribir con la mano derecha o izquierda. Pero antes eso era una ofensa, porque antes se supone que el que escribía con la mano izquierda era un maldito, qué sé yo, sí, hijo del diablo.
Rara, una, sí, vaina, sí, una vaina rara, rara, loca.
Entonces sí, me dicen mucho que soy gay. Igual, ojo, todo bien, tengo una comunidad LGBTQ, que la otra vez lo dije mal y me regañaron, que me apoya, me banca durísimo, me banca. Entonces cuando me hacen ese tipo de comentarios, yo me... como que, ¿qué? No te... él no es gay, pero él es pro gay y no quiere que... Igual sí hay bastantes desubicaditos por ahí.
Sí, marica, yo te iba a decir, marica, yo te iba a decir, marica, o sea, tú de vaina no debes poner me too, marico, porque no, además, sí, cada rato que yo... Que
ya
yo,
no tanto, pero me acuerdo que...
hace como un año tú montabas las historias como que de preguntas, marico, y era una cosa, marico.
Sí, me tocó bloquear a algunas personas que eran burdas desubicadas, coño, yo nunca... una vez en contra de Saina, pero no seas eso.
Pero respeta, pues.
Es donde dice la historia que, hola chicos, estoy acá, que no sé más. Ay, tremendo paquete. Coño, pero yo no estoy. Coño, es su madre.
Topo allá abajo con ni uno menos, vale, qué buena es.
Me sentía como que intimidado. ¿Qué es eso? ¿Por qué me está viendo el huevo? ¡Qué loco!
Pero está sí, bueno, porque tenía más vistas y todo lo demás.
¡Coño! Yo dije, coño, ¿será que me pongo ahí? ¿Qué es esto? ¿Un porno? Esto está de moda ahorita, pero un porno.
Sí, de verdad. Pero
no, me la llevo bien con la comunidad LGBT y con los haters. Hoy en día ya no lo digo. Hubo un momento que sí me... yo creo que a todo el mundo le pasa.
Claro, o sea,
me abrumó.
Por más que tú lo lees, tú como que, ah, eso es un pajugo. Pero a muchas veces que como que le queda el inconsciente, queda atrás de la cabeza.
Cuando son eso es que ojalá te muera, ojalá se muera tu hermano. O sea,
y tú por dentro...
No, porque era raro, me decía, verga, pero ¿qué le hice? Qué loco este tipo. Y me recuerdo que me... como que, ya tú vas a ver lo que te va a pasar. Me amenazaban, así como que ya sabemos dónde te cuentas y te vamos a reventar, mucho cuidado. Pero paja, mira, eso fue hace 3 años, aquí estoy todavía, viste, coleando.
A ver, me contaste que cuando ibas o veías a esas personas, justamente eran seguidores de Cristo, no sé qué sé yo.
Ah, claro, pero esos son los de Instagram, que tipo me putean y tú te metes en el perfil y Cristo lo ama. Cristo, todo.
Sí,
un proverbio de la Biblia.
Sí, todo amor con Cristo. Ay, y de repente, mira, maldito.
Sí, una vez sí me dio tanta rechera y le hice un screenshot y lo posteé. Miren, para que vean su predicadora, que pues, con la fe de Cristo todo lo puede, y entonces en las historias he dicho, maldito, ojalá te pase algo feo, ¿no?
No, de puto. Coño, vale, pero
vale. Esa se llama gente doble moral. Se esconde tras las redes.
Hay bastante. Sí. Esa es otra cosa, ¿tú, cómo tú estás viendo? Porque se supone que van a implementar muchas cosas para eliminar el anonimato en muchas de las redes, principalmente en Twitter. Que Twitter es lo más tóxico que existe en las redes sociales. ¿Tú usas Twitter?
Sí, tengo Twitter @javicolo. Soy bastante activo por ahí, lo que pasa es que no hago mucho énfasis en que me sigan, pero sí tengo como, no sé, 5.000 seguidores por ahí.
Twitter es la caja de la toxicidad en redes sociales, porque es así, o sea,
no hay filtro.
El filtro no existe en Twitter.
No.
Ahorita van a eliminar, o quieren eliminar, incluso acá en Argentina se estaba debatiendo ese tema, para eliminar el anonimato en redes sociales, principalmente en Twitter, que es por eso mismo.
Está bueno.
Está bueno, ¿verdad?
Está genial.
Obvio.
Y ahorita te has encontrado, me imagino que en YouTube te pasa que te manden ese calumnia, ese 1000 comentarios de hate, y la foto
de un huevo.
De huevo, de una silueta, o una foto huevo, con una silueta.
No, por ahí me siguen.
Ellos creo que es la misma persona, no sé, o tienen como un club que se ponen una foto de un gato. Se ponen una foto de un gato.
Sí,
y el club de los tigritos.
Es muy famoso porque todos nosotros, nuestros colegas, o sea, todos los panas que hacen videos y que nos conocemos, sabemos quién es esa persona, o sea, no sabemos quién es, pero es como que todos hemos pasado por el gato.
Sí.
Entonces como que, ¡ah, el gato! Y nos cagamos de la risa, porque yo creo que su vida es tan miserable que se la pases viendo canales que no les gusta para comentar. Bueno, coño, ¡qué huevón!
Vamos a ver si no es yunga.
No, marico, pero ese bicho es intenso así mal y se alma madre el testamento. Yo me recuerdo que...
Parece gente enferma que llega...
Yo lo tengo bloqueado de todos lados. Y entonces yo me imagino que...
El gato 2.
No,
el bicho no me bloquea. No.
Cuando yo... El primer episodio del podcast, el primero que comentó fue él. Ojalá no me bloquees de acá, te lo juro que no. Yo ni me acordaba de ese huevón. Yo era el maldito gato y lo bloqueé también. Y el bicho empezó a putearme una vez. Ojalá te mueras, maldito. Y yo, pum, bloqueado, pobrecito. Y ahora qué hago. Y me recuerdo que el director de nosotros de allá de la radio, mosca, huevón, porque si tú lo bloqueas, el bicho no puede desahogarse, no puede, te va a agarrar un día coñazo en la calle. Y decía, bueno, que se llegue, huevón.
Va a estar toda la furia.
Sí, no, seguro la locura.
Que seguro es un gordo. No sé, yo me lo imagino como el típico gordote que no sale de su cueva.
Pero sí.
Jugando Fortnite.
El gordo de los Simpsons.
O un episodio de que Edith Cartman, creo que jugaban.
Wow, jugando wow.
Que tenía diarrea, ¿te acuerdas?
Sí, que ha dicho incrementó 27 kilos más
todavía. Ese episodio fue buenísimo. ¡Qué mamá, diarrea! Tenía un pote en el culo mientras él jugaba porque no podía levantarse de la silla. Qué episodio más crack. ¿Usted no te gusta South Park?
Sí.
¿Te gusta? ¿Te la mataron a Kenny?
Va a caer el sol y tengo que sacar el perro.
Epa, sí. Imagínate, no sé. Me gustó mucho cómo te conectas con tu mascota.
¿Cuánto
va a cumplir año? Bueno, cuando este podcast salga ya cumplió año, porque cumple el 31 de julio 2 años.
Va.
Mi nieto. Yo celebrar los cumple de
¿Y cuántas veces te has roto algún mueble de sofá?
No, marico, mucho. No, el mueble es nunca. Una pared, una extensión, una cosa.
O sea, todo el mundo se preocupa por Gillo, porque a Gillo le pasa algo, todo el mundo ya le está escribiendo, hasta yo.
Es que él es como un gato, o sea, que no se muere. Él ha estado al borde de la muerte 3 veces.
Marico, yo vi cuando se le escapó, que fue para la calle.
Ajá, cuando lo atropellaron.
Y yo estaba cuando se va la novela en el momento cumbre, que suena la música a todo volumen, claro. Y de repente el topo no actualizaba las historias de Instagram, y yo, marico, ¿pero qué pasa con Gillo?
Él ha estado prácticamente que muerto 3 veces. La vez que lo atropellaron, se me escapó y lo atropellaron.
Ajá.
Una vez que se intoxicó y se hinchó así todo y estaba a punto de morirse. Y una vez que se comió un hilo pabilo.
Esa sí, yo estaba pendiente de eso. Yo, ¿qué pasó? Bien, tú no actualizabas, yo estaba en el trabajo.
Empezó
y yo
a cagar sangre, a vomitar sangre, ese cuerpo de madre. Esa vez fue heavy. Tenía un nudo, o sea, el hilo. Ese era un hilo que nos había sobrado en las hallacas de diciembre. Y el bicho, el hijo de puta agarró, pues estaba como metido en un puff. El puff era como que puff y al mismo tiempo no guardaba cosas. Y el bicho agarró esa miel y se lo comió. Un rollo. Y claro, adentro se le hizo un nudo. Y entonces él intentaba vomitar, pero estaba como trancado así en el estómago. Sí. Y lo vomitaba era pura sangre, pues tenía todo lastimado y roto. Marico.
Heavy.
Sí, bueno, yo me cagué burda ahí, pero las 3 veces me he asustado. Cuando se intoxicó también, porque eso fue algo muy rápido y tuve que actuar de inmediato, se podía morir. Pero las 3 veces se podía morir.
Sí.
Ese bicho igual es un toro, ¿viste? Cuando lo atropellaron, lo atropelló un colectivo.
¿Qué?
Y el colectivo se volteó.
Marico, el bicho nunca no tuvo fractura.
Fractura tuvieron la pobre gente del colectivo. Ay,
entonces, imagínate el toro que está.
3 tipas con la cabeza contra el poste.
No, de hecho se rompió la cabeza aquí.
¿Y el chofer?
No. El colectivo. Y el bicho, malandro, marico, ese perro está papeado. Yo lo saco todos los días. Una hora para que corra.
Por hora en la perrarina, dale, vamos con todo. No.
Sí, yo dije que cuando perdiera el Virgo, lo iba a grabar y le iba a hacer un smoke lotion. El bicho poniéndose la perra con la cámara lenta. Sí, él tiene cuenta en Instagram, síganlo, @YilloMagico, un crack.
Bueno, con este hermoso momento, yo creo que estaba perfecto para culminar este episodio.
Gracias por venir, hermana, gracias por estar con nosotros, y bueno, esperamos por allí, ya comiencen a seguirlo, como redes sociales.
@JaviCoro en Instagram y en Twitter, y el topo mágico en YouTube, y el podcast es No Me Simpatiza, sin ese al final, pues la gente lo confunde, la gente lo confunde como el de Kiko, no es No Me Simpatiza, No Me Simpatiza, y eso es todo. Ah, bueno, en Facebook, pero nadie usa Facebook, topo mágico, por si acaso.
Zuckerberg, aprende algo, vale.
Sí. Bueno, pero él es dueño de Instagram también, y de WhatsApp.
Y de WhatsApp, coño,
Zuckerberg. WhatsApp.
WhatsApp. Cuidado, por ahí están rodando muchos nudes, que me cuidado con esa vaina.
Gracias, chicos, por traerme por acá.
Gracias a ti, brother.
Dale. Gracias por estar, gente.
Así que cualquier cosa, bueno, ¿qué saben? Dale like, suscríbanse, comenten.
Nuestro primer invitado.
Comenten sobre nuestro primer invitado, qué invitados quieren.
Si eres un gato.
Si eres un gato. No vamos a poder leer porque son puras W, seguro. Pero también comenten cuál fue el primer video de este señor que vieron por acá.
Ah, ¿verdad?
Sí. Estaría bueno para saber porque...
Ninguno, no lo conozco.
Pero vale, lo quité, Bueno, recuerden, también le vamos a poner el link del canal de Topo abajo en la descripción. Así que bueno, nos vemos en una próxima edición. Bye.
Chao, chao.